En Capital Radio, Mesa y Descanso, con Mar Romero.
Buenos días, esta es la hora del aperitivo, como siempre en Mesa y Descanso, acompañándoles en esta hora tan gastronómica y sobre todo, pues lógicamente, seguro que en familia o con amigos. Así que nosotros nos sumamos a esta reunión para contarles siempre lo mejor de la gastronomía, todo lo que se mueve alrededor de esta, de la actualidad de este mundo. Viajaremos como siempre a través del vino y desde luego otros viajes interesantes, porque para eso esto es Mesa y Descanso. Estamos aquí hoy con Alberto Martín y con Aida González, jefa de sala y sumiller del restaurante Gofio, y vamos a hablar de esa nueva apertura prácticamente reciente en pleno verano, en agosto, y todo ese homenaje que hacen ellos al recetario insular, a esa gastronomía canaria de siempre, y nos traen también pues esos sabores, esos colores y esa belleza de las islas también, ¿no? Nos vamos después a viajar a través del vino a Ribera del Duero, nos vamos a Pedrosa del Duero, y Bodegas Vilano ha dado vida a una joya enológica que promete convertirse en una leyenda, que es Vilano 57. Más de 60 años de historia y dedicación de estas bodegas a través de esta edición limitada que les vamos a contar hoy. Y mañana lunes la Real Academia de Gastronomía celebra los 50 años de premios nacionales, una gala para homenajear esta edad de oro de la gastronomía española que se celebrará en el Teatro Real de Madrid. Más cosas, pues tenemos también que próximamente los días 5 y 6 de octubre el Real Jardín Botánico de Alfonso XIII en la Universidad Complutense de Madrid va a ser el escenario ideal para Chess on Fire, que nos trae aroma de leña, de fuego, de brasas y sobre todo también de música, porque ha habido 6 años de éxito en Portugal en este festival gastronómico y ahora se internacionaliza con su llegada a Madrid también. Y hoy nos acompaña para terminar el programa Esther Rodríguez Andreu, compañera periodista especializada en viajes, en gastronomía, y nos va a hacer una ruta por algunas de las islas griegas menos conocidas a bordo de un crucero. Así que todo esto a partir de ahora con Miki Garay en la realización y quien les habla, Mar Romero. Bienvenidos. No slave, I don't want you to work all day, but I want you to be true, and I just wanna make love to you, love to you. Pues aquí estamos casi oliendo a Canarias, y sobre todo pues viendo esos colores. Aida González y Alberto Martín, buenos días, bienvenidos.
Buenos días, muchas gracias por invitarnos.
Bueno, tenemos que hablar de años atrás en los que en ese barrio de las Letras, en la calle Lope de Vega, empezasteis con ese Gofio pequeñito, que era como una especie de bistró, y que veníais aportando nuevos aires, sobre todo un concepto diferente de lo que teníamos en mente la gente pues de la península, que lo decimos así porque es verdad, ¿no? Y entonces esa originalidad de traer sobre todo pues esa tradición, pero a través de nuevas formas, de nuevas texturas, de un contexto distinto, con Safe Cruz, fue algo como muy novedoso, ¿no, Aida?
Sí, efectivamente. Nosotros teníamos claro que queríamos enseñar nuestra perspectiva de Canarias, siempre obviamente bajo nuestro prisma, trabajando mucho los sabores, el recetario tradicional de Canarias. Obviamente estamos en Madrid, pues vamos a obtener esos sabores a través del mejor producto que podamos conseguir a nuestro alcance. Y bueno, también aprovechando que la familia de Safe son agricultores en el Tablero, en Tenerife, y que nos plantan esas fabulosas pimientas con las que hacemos nuestros mojos, o yo qué sé, las batatas que viajan estupendamente. Y por qué no también trabajamos con una mantequilla del sur de Tenerife, de Adeje, por ejemplo, ¿no?
Era una pregunta que yo tenía ahí pendiente, ¿no? Sobre todo porque vosotros tenéis la facilidad de poder viajar todas las semanas a Canarias y traer pues toda esa autenticidad de lo que da la tierra y que a veces es difícil conseguir aquí, ¿no? Vamos a hablar, si os parece, hoy, bueno, es domingo, tenemos a Safe en los fogones, sí. Y entonces Alberto pues ha sido tan amable venir, pero además me viene muy bien porque esa vuelta que casi de 360 grados de la que vamos a hablar que habéis hecho con Gofio, entre otras cosas, pues aparte supongo que vamos a ir hablándolo poco a poco, se han mantenido muchas recetas de antes, hay también esos clásicos que se han definido en esos últimos 9 años que no los podéis quitar de la carta, pero decía que una de las grandes vueltas que habéis dado, que también una pata importantísima de esta gran mesa que es la de Gofio, ha sido la bodega, ¿no? La bodega de este nuevo restaurante, Alberto, que habláis de que hay una selección nada menos que de más de 3.700 botellas.
Sí, bueno, eso es lo que nos cabe en el restaurante.
¡Qué maravilla!
Hay
¿no?
alguna cosilla que está fuera del restaurante porque ya no nos cabe más. Pero sí, afortunadamente en los últimos años en Canarias ha habido un giro muy potente en el mundo de los vinos. Ya no solo en la cuestión de los elaboradores, productores, viticultores, sino también en la percepción del mismo, ¿no? Un discurso mucho más centrado en nuestras peculiaridades, no tanto en la idea de poder hacer vino teniendo como referencias otras zonas productoras, sino más bien pensando en qué podemos aportar Canarias como territorio enológico al mundo de los vinos. Y Canarias tiene muchísimo que contar, porque evidentemente la cantidad de singularidades que se reúnen en las islas es un
incluso
nivel,
entre las diferentes islas, ¿no?
Efectivamente,
porque no tiene nada que ver una Baboso del Hierro como, no sé, pues con una
sí,
Forastera de
nosotros insistimos mucho que hablar de vino canario es algo como mínimo bastante excluyente,
quedarnos cortos, ¿no?
Claro, es que cada isla es un mundo. Y dentro de cada isla da para mucho.
Claro. Bueno, os habéis centrado sobre todo en esos pequeños productores, en esos proyectos que vosotros llamáis honestos, porque muchas veces es verdad que quizá nos quejamos en que los vinos canarios, no caros, pero sí altos de precio, pero es que también está esa singularidad de los problemas de la logística, ¿no? Porque no es fácil llegar, que lleguen.
Y en un primer momento, porque la viticultura en Canarias, mira que ahora se usa mucho, muchas veces, algunas veces de forma no muy honesta, lo de viticultura heroica, pero que en Canarias sí es una realidad. No, prácticamente no hay nada absolutamente mecanizado. En algunas otras zonas productoras sí te encuentras esas botellas que pone etiquetado vendimia a mano como un valor añadido, y en Canarias es una
es
una
la realidad. Realidad.
No
la
puede
realidad.
Haber otra fórmula. Somos una zona productora cara si la comparamos con otros. Pero nunca, yo siempre, bueno, he defendido que el discurso no es ser baratos para ser competitivos, sino ser muy buenos.
Yo por eso he dicho alto de precio, ¿no? Caro. Caro es otra cosa.
Claro, bueno, la percepción al final, para que la gente nos entienda, siempre dice, no, es que los vinos canarios son caros. Digo, bueno, pero es que ahí es donde hay que competir.
Bueno, podríamos decir, sin temor a equivocarnos en absoluto, que si un madrileño en este caso, o quien venga a Madrid para trabajo, para visitas, para ocio, quiere conocer realmente esa, por supuesto, esa cocina auténtica canaria, pero también esa bodega impresionante, pues la cita obligada es Gofio, ¿no?
Sí, yo, bueno, no se me caen los anillos de decir que ahora mismo tenemos una bodega bastante representativa de todos estos jóvenes nuevos productores en Canarias que hacen un fiel reflejo de lo que es Canarias como zona productora. Entonces, sí, la verdad que no me parece mal sitio Gofio para descubrir un par de referencias muy interesantes de las islas.
Seguro que pidiéndote a ti consejo van a probar más de uno y más de dos en esos menús degustación de los que vamos a hablar también ahora.
Sí, o eligiendo ellos a carta, no se van a equivocar.
Bueno, Aida, siempre se habla de esa perfecta sincronización que hay entre la cocina de Safe Cruz y la sala de Aida González. Hay pues todos esos guiños que hemos dicho, tanto en la bodega, sobre todo ya guiños, ¿no? Es esa cocina auténtica. Habéis decidido en este nuevo lugar del que vamos a hablar ahora, porque también hay mucho de Canarias en esa concepción de todo ese proyecto que habéis hecho de decoración, muchas paredes encaladas, mucho aire volcánico y esos colores también de las islas y esos juegos que son un poco casi como quiero meterme en esta cuevita de paz, ¿no? Es lo que habéis pretendido.
Sí, queríamos que en realidad Gofio fuera una experiencia, ¿no? Y que la gente, pues como vas al cine, al teatro, a un spa, ¿no? Que quieres relajarte, pasártelo bien, no pensar en qué sucede en el mundo. En realidad estás con nosotros 3-4 horas. Nosotros queremos que esas 3-4 horas sean perfectas. siempre todo lo perfecto que podamos, ¿no? Y que nuestros invitados desconecten, ¿no? De lo que tienen en el día a día y puedan disfrutar de lo que hacemos, de la gastronomía, de los sabores, del vino. Seas canario, no canario, da igual. Simplemente te tiene que gustar disfrutar, ¿no? Que es lo que queremos conseguir.
Bueno, el nuevo espacio que está en Caballero de Gracia, en el número 20, no lo hemos dicho. Hay dos plantas, pero dos plantas hacia abajo, ¿no? O sea, la segunda planta es la de abajo.
Sí, y ahí es donde pasa todo.
Sí. ¿No? Uno puede incluso, a veces nos parece extraño que uno quiera ir a comer solo, ¿no? Pero yo pienso que es esa concepción que habéis hecho, que no pasa nada, voy a disfrutar yo solo, me voy a dar un homenaje, ¿no? Y voy a oír el ruido del silencio, por decirlo de alguna manera,
sí,
¿no?
Sí, nosotros, yo siempre lo digo, Gofio, en estos 9 años, siempre hemos tenido muchas personas, nosotros le decimos solitarias, ¿no? Que vienen solos, muchas veces seguramente por temas de trabajo, que tienen que pasar un día en Madrid y que quieren dedicarse ese ratito, ¿no? Y en Gofio no se van a sentir mal ni... Cualquiera es bienvenido.
Bueno, estábamos hablando de esos clásicos que han definido estos años, por ejemplo, la trucha de conejo con salmorejo y hierbas, el mojo hervido de gambas con mojo de cardamomo o el caldo millo cremoso. Sí. Hay cosas que dices, esto mejor no cambiarlo, ¿no? Que os lo piden todo el mundo.
Sí.
Pero habéis decidido facilitar un poco la labor de esa selección de platos donde SAFE, bueno, pues ha hecho toda esta atención ahora con esa posible máxima expresión, que casi lo habéis llamado así, porque hay 3 menús y hay uno que se llama Canariedad Máxima, ¿no?
Sí, correcto, sí. Canariedad Máxima Plus es el menú al que todo el mundo debería de ir porque no se dejan de probar ni una sola cosa. Y bueno, los platos que tú comentas, ¿no? El mojo hervido, un mojo tan potente y que habla tanto de la tradición de Canarias. Siempre mojos muchas veces con jugos de pescado como de fondo y nosotros que lo hacemos con jugos de cabezas de gambas o lo que nombraste es el caldomillo. Ahora mismo estamos haciendo salchichas en Gofio, salchichas de conejo en salmorejo con un mojo de pistacho tostado.
Buenísima, ¿no? Bueno, hay un menú Gofio Express, que podríamos decir que es el pequeño, luego el de Canariedad Máxima y luego el Canariedad Máxima Plus, ¿no? Que eso ya, yo diría que iría a comer, no a cenar, no sé qué decís vosotros.
Bueno, no sé.
Igual, ¿no? Depende de la capacidad que uno tenga, ¿no?
Se puede sin problema, está bastante ligero, ¿verdad? Qué y fresco, bueno. O sea que no hay problema para terminarlo.
Bueno, hay más cosas, porque hay también, cuéntame, cafés de especialidad, la vista, el té... Sí. Los mejores tragos también para una buena sobremesa.
Qué importante la sobremesa en un restaurante. Nosotros queremos que si no te quieres ir nunca de Gofio, puedes quedarte ahí tranquilamente bebiéndote un té de pequeños productores también, un café de especialidad muy rico, ¿no? De tener ese momento también.
Esa es la calma, ¿no?
Sí,
que vosotros
sí,
queréis.
Sin duda.
Alberto, y ese punch de psicodelia musical tiene mucho que ver con todo el equipo, con ese equipo con ganas, con fuerza, joven.
No está el autor. Es que eso es la pregunta para SAFE, que es el que se encarga de hacer las selecciones musicales. Estaba viendo el otro día y estábamos hablando que esta lista, la que estamos usando ahora en esta temporada, es la número 69.
Sí.
La 69, de las listas de reproducción que hemos hecho de música. Pues vamos variando un poco de temporada. Esta, no sé, nos ha pedido un poco de psicodelia. Yo creo que el espacio es tan calmado, un espacio tan relajante.
Para que no se duerman.
Darle un poco de punch tampoco a la música y tal, que está ahí en su correcto momento, tiene su pequeño protagonismo. Y no son pocas las mesas que te preguntan, oye, ¿está lista y tal? Y bueno, pues mira, siempre ha sido fundamental en nuestra propuesta que la música tenga un espacio importante, porque lo tiene en nuestra vida, pues malo sería esconderlo en el espacio donde más tiempo estamos al final,
claro,
en el día a día.
Claro. Bueno, pues más de 300 metros cuadrados que se distribuyen en esas dos plantas. Lo más bonito también es tener esa mesa desnuda y además esa cocina, que todos casi somos testigos de cómo empieza esa obra de teatro y termina, ¿no? Al fin y al cabo es lo que cuando vamos a disfrutar a un restaurante, pues así, como estamos contando, como es Gofio, es como tú decías, ¿no? Como ir a un espectáculo y disfrutar, pero de cualquier manera, desde el estómago hasta el tema espiritual también.
Todo es,
¿no?,
importante, exactamente.
Qué bien. Bueno, pues nada, hay muchos platos que no nos tenemos que perder, pero yo ya he contado algunos que hay que dejar sorpresas, y lo que sí que hay que contar es eso, que vamos a vivir Canarias desde muy cerca y que vosotros estáis ahí para enseñarnos no solamente esos rinconcitos de lo gastronómico, sino también de ese paisaje que se traslada, incluso, como digo yo siempre en este programa, a través de los vinos. Y de eso Alberto sabe mucho. Así que gracias a los dos por venir hoy y sobre todo felicidades por esa apuesta que ha ido pasito a paso con mucho tesón. Estamos hablando ya de 8 años atrás y esto es decir que lo que he dicho antes, ¿no? Y que me repito que Gofio es una cita obligada en Madrid y que los madrileños y los que vienen a Madrid tienen mucha suerte de teneros también.
Millón de gracias.
Gracias. Gracias.
Chao. Mesa y Descanso, Capital Radio.
I went to a garden party to reminisce with my old friends. A chance to share old memories and play our songs again.
Pues así nos vamos de viaje una vez más a través del vino. Como les decía, hoy nos vamos hasta el corazón de la Ribera del Duero, en Pedrosa del Duero, con Desiderio Sastre, director general de Bodegas Vilano. Buenos días,
bienvenido. Hola, buenos días.
Hoy vamos a hablar de algo como muy, muy de aniversario, muy conmemorativo, ¿no? Porque habéis dado vida a una joya enológica que promete convertirse pues como en una leyenda, o eso es lo que vosotros pretendéis, ¿no?
Sí, desde luego, o sea, es un vino que marca una fecha crucial en nuestra historia y en la historia de Ribera Duro, que es el año 1957, que es cuando cuando se funda la bodega, el mes de agosto.
Muy bien, pues más de 60 años de historia y de dedicación de bodegas. Es una edición limitada, que cuéntanos, porque es un poco como encarnar la tradición y la innovación, ¿no?
Exacto, sí. Efectivamente, dentro de nada cumplimos 70 años, con lo cual digamos que somos parte de la historia todavía 25 años antes de la fundación de la Denominación de Origen Ribera Duro, y hemos querido sacar uno de nuestros mejores vinos, que es un trivarietal, Tempranillo, Cabernet Sauvignon, Merlot, pues con unos 12 meses de crianza en barrica, fresco, potente, elegante, es un vino con recorrido y es un vino que realmente estamos encantados con él y creemos que va a causar sensación.
Bueno, Vilano 57 es ese tributo, ese espíritu pionero del que tú cuentas, que estabais ya antes de esta denominación de origen, pero también a la vez habéis intentado sacar pues un poco algo extraordinario, porque aparte de que 1957 fue extraordinario, también habéis elegido una añada para sacar este vino, que es la de 2021, que también ha sido bastante extraordinaria, ¿no?
Sí, sí, sí. De los últimos años ha sido la mejor cosecha que hemos tenido.
Bueno, cuéntame un poco, hay un envejecimiento también, no sé si lo has dicho, ¿no? 14 meses, ¿no? En barrica de roble francés. ¿Y cómo habéis hecho? Porque habéis hecho como una especie de selección de pequeños productores también, ¿no?
Hemos hecho una selección de las uvas, de Tempranillo, Cabernet y Merlot, y bueno, pues a través de un proceso de elaboración y selección de las barricas en las que después envejecíamos el vino, que son barricas de roble francés seleccionadas de pequeños productores, e hicimos los ensamblajes para conseguir este perfil de vino, que lo que pretendemos mantener es un frescor en el vino, que es lo que en este momento también los mercados están pidiendo vinos menos alcohólicos pero mucho más frescos, a la vez muy complejo en aromas, largo en boca, muy expresivo, y bueno, pues es un vino que nosotros estamos presentando ya en toda España a través de nuestra redistribución, y empezamos ahora en la campaña de Navidad a hacer acciones gastronómicas y jornadas específicamente dedicadas en grupos de restaurantes selectos para Vilano 57, y bueno, es un vino que está gustando mucho.
Fíjate que cada vez es más difícil, ¿no? Conseguir eso que tú estabas contando, que es que en un vino tenga complejidad y a la vez nos invite a seguir viviendo, sea fresco. Esto influye también en esa zona maravillosa que estáis en Pedrosa del Duero, porque hay una altitud bastante elevada, y sobre todo por esa selección de todo lo demás que conlleva un vino y de lo que tú nos estás contando, ¿no?
Sí, como tú decías antes, es decir, es una edición limitada en el sentido de que no podemos hacerlo todos los años. Es decir, no todos los años en la Ribera de Duero tenemos la misma calidad de uva porque, bueno, desafortunadamente estamos en una zona muy complicada donde hay unos grandes dientes de sierra, variaciones climáticas. Pues el 2023, el año pasado, fue muy duro porque tuvimos un ciclo frío a final del periodo de maduración, el mes de septiembre. En el año 2022 fue una cosecha muy corta por culpa de una helada bestial que cayó en primavera y afectó a gran parte de la producción. Es decir, es complicado tener una añada perfecta en Ribera de Duero a día de hoy. Entonces, el 2021 fue un año espectacular y, bueno, pues esperemos que el 2024, que estamos ahora en plena vendimia...
Eso te iba a preguntar ahora mismo, iba a decir, ¿cómo está hoy? Hay muchas bodegas que me están diciendo, dependiendo de la zona, claro, sí, también, pero dicen, 2024 está siendo una añada muy parecida a 2014, que por un lado en algunos sitios fue muy buena y en otros tampoco fue regular, o sea que no, ¿cómo lo ves? Sí. O sea, ¿ha sido distinta de los años anteriores o no?
Es verdad que, curiosamente, todos los cuatro han sido años excepcionales, ¿no? Y el 2024, la uva que estamos en este momento vendimiando, yo estoy viendo que tiene un estado fitosanitario espectacular, un grado alcohólico muy bueno, estamos en una media por debajo de 14 grados grados Bomé, que es grados de azúcar en la uva. Y en este momento ha alcanzado los índices de maduración fenólica en 1.5, que es el óptimo, y está entrando muy, muy bien. ¿Cuál es el problema este año? Los rendimientos son bajos porque hubo heladas tanto en el mes de mayo y luego piedra en el mes de junio por tormentas, y entonces ha afectado posiblemente cerca de un 30% de la producción.
O sea, podemos decir que 2024 va a ser una añada muy cotizada, ¿no?
Sí.
Y para apuntarnos en cuestión de calidad, ¿no?
Eso es, va a ser un año seguramente para hacer la segunda edición del Vilano 57.
Ah, bueno, pues eso está bien. Bueno, más de 250 hectáreas de viñedo, o sea, ¿ya habéis terminado de vendimiar todas?
No, hemos empezado hace dos días. O sea, acabamos de empezar ahora.
Estamos ahora.
Digamos que somos en la zona, estamos a 850 metros de altitud, somos los últimos que empezamos en España con la tempranillo.
Uh-huh.
Y acabamos de empezar ahora, no creo que sea muy larga, yo creo que en dos semanas hemos terminado la vendimia. Y ya te digo, la producción en principio. De momento, el tiempo que estamos viendo las previsiones, la tendencia meteorológica es muy buena, con temperaturas entre los 20 y los 25 grados, diurnas, que es una temperatura suave, no es muy cálida. Las nocturnas son frescas, estamos en torno a los 9-10 grados, con viento que favorece el secado de la uva, pues en caso de la humedad, pues que no se quede metido entre los racimos, ¿no? Y bueno, la tendencia de para los próximos 10 días es así, con lo cual se prevé que se desarrolle la vendimia en unas condiciones muy favorables.
¿Vosotros tenéis una producción media anual más o menos de unos 2 millones de kilos? ¿Así va a ser o un poco menos?
En torno a 1,5 millones actualmente, sí, porque, bueno, efectivamente los rendimientos son más bajos porque el viñedo que tenemos es un viñedo más viejo. Tenemos unas 275 hectáreas de viñedo en este momento, una bodega. Y bueno, pues digamos que de media andamos en el entorno de 1,5 millones de kilos.
Bueno, pues nada, esos 60 años de historia contenidos, podríamos decir, en una botella, y además con una conmemoración importante, que es ese nacimiento de la bodega. Vilano 57, apúntenselo ustedes en esa agenda vinícola también que tienen para disfrutar. Como nos has dicho, estará en hostelería, en esos restaurantes, bueno, pues medios altos, ¿no?, para disfrutarlo. Sabes que esto es una emisora económica, así que yo voy a aprovechar, porque tengo irremediablemente que preguntar el vino, el PVP, el precio de esta botella en una tienda, por ejemplo. Ya
sí,
no vamos a decir en hostelería.
En una tienda estará en unos 20 euros y en hostelería, en la carta de un restaurante, en teoría ya estará en torno a los entre los 25 y los 30 euros. Es
bueno,
decir, no
pues
es un
con todo lo que nos has contado, ¿no?
Sí.
Yo ya lo guardo entre la lista de mis elegidos.
Gracias. Más solamente quería hacer un pequeño apunte porque creo que es interesante. Cuando yo estuve viendo los estatutos originales escritos a pluma a mano de fundación de la bodega del año 57, los objetivos de los cuales se fundaba la bodega en ese momento, fíjate, en estas alturas, en el año 2024, lo que decían, se funda la bodega con el objetivo de mejorar y desarrollar la economía del entorno rural y de los agricultores de la zona.
Fíjate, o sea, hablamos ahora de sostenibilidad, de biodiversidad, y ahí estaban hace más de 60 años.
Casi 70.
Con ese objetivo, ¿no?
Exactamente, y aquí
qué
seguimos.
Maravilla.
Ya es la tercera generación.
Pues Pues gracias a Bodegas Milano y gracias a ti por venir una vez más y traernos esta joya. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Marta.
Desiderio Sastre, director general de Bodegas Milano. Hasta muy pronto.
Hasta muy pronto, muchas gracias.
Hasta luego.
Mesa y descanso con Mar Romero.
Bueno, pues hablamos ahora de los Premios Nacionales de Gastronomía, que son los máximos galardones del sector en España. Los concede la Real Academia de Gastronomía desde 1974 y lo que hacen es reconocer ese talento y la labor de los mejores profesionales, las empresas y las instituciones vinculados a nuestra cultura gastronómica. Tenemos hoy con nosotros a don Ángel Parada, vicepresidente de la Real Academia. Ángel, buenos días, bienvenido a Mesa y Descanso.
Buenos días, Mar, muchas gracias.
Bueno, primero felicidades porque cumplimos 50 años de premios nacionales y mañana, lunes 30 de septiembre, el Teatro Real acoge esta gala que celebráis para homenajear esa edad de oro de la gastronomía española. Es verdad que comentáis, y bueno, lo hemos vivido todos en los últimos años, me imagino esos primeros pioneros hace 50 años hablando de gastronomía con los pocos restaurantes que había en España, ¿no? La mayoría de ellos sí, lógicamente, pues muy regionales, muy tradicionales, pero 50 años después también hoy la academia contempla pues todos estos restaurantes, no solamente los más sofisticados o los que hacen cultura o cocina mestiza, sino por supuesto también, además de la de vanguardia, esa tradicional y esa cocina popular también, ¿no?
Sí, absolutamente. En realidad, durante estos 50 años, los premios lo que han hecho es evolucionar con la gastronomía, es decir, los premios no dejan de ser un reflejo de lo que ha sido la gastronomía española en estos años, que empezó con esa revolución de la nueva cocina vasca, que era después de la Nouvelle Cuisine francesa, empezaron los vascos esa nueva cocina vasca con Arzak, Subijana, con tantos y tantos cocineros, y hemos llegado hasta el día de hoy, en que realmente empezamos desde un origen francés hasta que ahora mismo somos, yo te diría, que la enseña mundial de la gastronomía, porque para nosotros, y creo que está reconocido, la gastronomía española ahora mismo es la mejor del mundo. Tenemos el mejor restaurante, tenemos el mejor cocinero durante 3 años seguidos, nada menos, tenemos el mejor bar, que también es importante, de copas. Es decir, realmente estamos en una posición envidiable, y los premios lo que han hecho es recoger esta evolución. Es decir, no nos limitamos a pensar en términos de restaurantes. La gastronomía realmente es mucho más que lo que son meros restaurantes y mera comida. La gastronomía es un proceso completo. Empieza con el producto, no podemos olvidarnos de los productores, que son la base de todo lo que hacemos. Continúa después de los productores con la distribución, tanto mayorista como minorista, elaboración, claro que en los restaurantes, pero también en los hogares, alimentación infantil en los colegios. Y después no podemos olvidarnos que después del consumo también hay que gestionar los residuos. Con lo cual es un proceso complejo. Y los premios lo que han hecho es recoger este proceso. Empezamos dando simplemente 4 premios y ahora mismo estamos ya dando pues gente como pueden ser los pequeños productores, que son gente con un trabajo admirable y que nos parece que hay que reconocer. Así es que los premios pues han sido esto, el reflejo de la gastronomía durante estos 50 años y esperemos que sigamos mejorando todavía en los próximos años.
Desde luego, bueno, este año habéis decidido que celebrando esos 50 años no va a haber, como todos los años ha venido siendo, no va a haber premios o reconocimientos con los premios. Lo que sí que va a haber es un reconocimiento público a toda esa actividad gastronómica que nos estás contando desde todo ese sector que abarca toda la cadena de valor hasta que llegamos al consumo y por supuesto también a esa divulgación y esa comunicación, ¿no? Yo creo que va a ser algo muy bonito porque van a reunirse todos los premios nacionales por primera vez en la historia, ¿no?
Así es, hombre, todos no...
Bueno, todos, alguno desgraciadamente ya no estará, por supuesto, en estos 50 años, ¿no?
Y otros pueden tener complicado venir, pero vamos, la idea es que esto para nosotros es la gran fiesta de la gastronomía y estos 50 años, este 50 aniversario lo queremos celebrar con todos nuestros amigos de la gastronomía. como bien has dicho, no solamente con los grandes restaurantes, también con los pequeños restaurantes, los bares, los productores. Entonces, tenía que ser así, es decir, el 50 aniversario tiene que ser un homenaje y tiene que ser un gran premio a toda la gastronomía española, a todos esos profesionales, a las empresas, a las instituciones. Y te voy a decir algo, y a vosotros, a los comunicadores, porque la gastronomía ahora mismo ocupa un lugar preferente, entre otras cosas, gracias a vuestra labor, que es magnífica, informando de todo lo que pasa. No nos podemos olvidar de vosotros, lógicamente.
Bueno, fíjate que yo recuerdo, no 50 años atrás, pero sí 25 años atrás, en los que cuando se hablaba de gastronomía, lógicamente eran solamente medios especializados. Hoy en día no hay ningún periódico o ningún medio económico, lifestyle o de cualquier otro, que toque otros temas diferentes y desde luego no tenga una sección dedicada, pues eso, a nuestra gastronomía y sobre todo a ese cambio que ha habido. Yo te lo pregunto como vicepresidente que eres de la Real Academia de Gastronomía, en los últimos, no me voy a ir tan atrás, sino solamente en los últimos 25 años, pues esas cocinas que han sabido, igual que tuvimos en el descubrimiento cocina de ida y vuelta, también ha vuelto o hemos retomado esa cocina de ida y vuelta en nuestros mercados, han hecho más ricos con ingredientes que no nos llegaban y que hoy sí que llegan, y sobre todo ese mestizaje de culturas que lo que ha hecho también ha sido aportar enriquecimiento a nuestra gastronomía como se hizo históricamente en su momento, ¿no? Pero ahora también es verdad que es ese punto de inflexión del que tú contabas, pues que España es relevante en todos los sentidos dentro del mundo gastronómico, ¿no?
Absolutamente, ya te digo, para nosotros y para mí en concreto, yo creo que la evolución que ha tenido la gastronomía en España es algo digno de un libro que en algún momento tendremos que escribir. Es decir, hemos tenido momentos claves, hemos tenido un momento, bueno, y en la gala lo vamos a contar, vamos a hacer un pequeño repaso a estos 50 años para que los que no lo conocen sepan realmente lo que era el origen y lo que ha sido la evolución. Hubo un momento clave que fue la petición del Bulli con Ferran Adrià, en que ahí ya saltamos, ya estábamos muy bien situados. Cuidado, y Ferran era el único por descontado, pero yo creo que fue el que internacionalmente nos dio mayor reconocimiento.
Fue como el antes y el después, ¿no? Después de esa revolución de esa Nouvelle Cuisine que tú decías, ¿no? Que trajo Arzac y que trajo Aquelarre, Pedro Subijana, y que trajeron todos esos grandes que hoy todavía tenemos la suerte de que están ahí, manteniéndose, que quizás sea lo más difícil. Después de Adrián, lo que ha traído también es esa, no solamente el reconocimiento internacional, sino también esos jóvenes cocineros y restaurantes españoles que le han seguido y que hoy están en los primeros puestos internacionales, ¿no?
Más importante no es ya que hayan seguido su técnica, que fue romper en su momento, por supuesto, ya con su hermano Albert y demás. Lo que es importante es que han seguido su espíritu. Es decir, a mí, por ejemplo, gente como Viris, que ha aparecido de forma sistemática en las listas de los mejores restaurantes del mundo, los hermanos Roca, todo lo que han hecho, el fenómeno de David Muñoz, lo que ha supuesto para tanta gente joven que de repente ha descubierto la gastronomía gracias a las personas. Yo creo que Ferran fue el primero que de alguna manera fue capaz de representar y de poner en una persona que fue popular a nivel social todo lo que la gastronomía podía suponer. Igual que, como te decía, igual que ha pasado exactamente, tuvimos esa revolución, pero hemos tenido también esa parte de comunicación. O sea, en un momento determinado el papel y las guías se empiezan a hacer digitales porque esto evoluciona. Aparte de Salsa de Chiles, cuando lo saca ABC con Carlos Maribona, que es un antes y un después en la comunicación digital de la gastronomía, y que empieza a hacer esa labor de expansión que vosotros estáis haciendo también día a día. O sea, que a mí, ya te digo, para mí es importantísimo lo que pasó con Ferran. Ha sido un momento de inflexión hace 25 años, efectivamente, pero no solamente a nivel de cocina, sino a nivel de todos los vinos en España. Ha mejorado la importancia de la sumillería, las grandes direcciones de sala que tenemos ahora mismo. A mí, sobre todo en sumillería, me encanta el papel que tenemos de las grandes sumilleres que tenemos en España. O sea, es un elenco de mujeres extraordinario, que nos da una categoría internacional enorme. Entonces, yo creo que podemos estar todos muy orgullosos de lo que ha pasado en estos últimos 25 y, por supuesto, en los 50 años completos.
Pues así será mañana esta gala en el Teatro Real de esos 50 años de premios nacionales. Ángel Parada, vicepresidente de la Real Academia de Gastronomía, muchísimas gracias por contarnos esto y mañana será un día de muchos motivos de celebración. Un abrazo. Hasta luego.
Gracias a vosotros y un abrazo a todos.
Mesa y Descanso, Capital Radio.
Better. think about the hard times that I spent with you. Think about the good things that I've done for you. Think about the bad things.
Bueno, pues continuamos de celebraciones, porque los próximos 5 y 6 de octubre, anótenselo en su agenda gastronómica, el Real Jardín Botánico de Alfonso XIII en la Universidad Complutense de Madrid va a ser el escenario ideal para Chef on Fire. Pues eso, con mucho aroma de leña, de fuego, de brasas, el tema central, pero hay muchas cosas más. José de Isasa, delegado en Madrid de Chef on Fire, bienvenido.
Gracias.
Bueno, 6 años de éxito en Portugal y ahora en Madrid. Yo creo que con esta llegada, pues este festival gastronómico se internacionaliza, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Por decirlo literalmente. 6 años de gran éxito en Portugal, es el gran evento gastronómico en nuestro país vecino, con todos los premios habidos y por haber en Portugal, y que traemos efectivamente a Madrid este fin de semana, vamos, el próximo fin de semana, no vaya a ser que alguien se plante hoy ahí en el jardín, pero el próximo fin de semana para disfrutar de la mejor gastronomía internacional y nacional. Pero con una vuelta de tuerca importante.
Vamos a ir contando eso, porque hasta ahora los datos son importantes también. 20.000 asistentes, más de 80 chefs, 20 bandas el año pasado. Yo creo que aquí lo que hay es mucha energía, o que va a haber, ¿no? Muy buen ambiente, y sobre todo habéis hecho que los cocineros, hay, bueno, vamos a irlo contando, porque hay cocineros que vienen de fuera, pero hay mucho cocinero español y madrileño que están fascinados, ¿no? Yo el otro día estaba justo además con Roberto Foranda, el de Tripea, que me estaba contando y me decía, es que va a ser esto, bueno, ¿no? Y entonces, bueno, pues también hay declaraciones de muchos de ellos, como Miguel Carretero de Santierra, sí. En fin, muchos que es como que habéis venido revolucionando. Había habido algo en otras ocasiones, pero ha sido totalmente diferente. Cuéntame por qué este
bueno, no somos el primer festival gastronómico dedicado a la brasa. Hay un ejemplo en Barcelona, que de hecho hace el grupo Sagardi, pero sí que es verdad que con esta vocación internacional y sobre todo no dedicado a la barbacoa, no hay nada, y menos aún con el espíritu y la filosofía de lo que estamos hablando. Básicamente Chefs on Fire tiene 3 ejes. Por un lado hay cocina en directo de la mano de las cabezas, de las grandes cabezas que están desarrollando cocina por todo el mundo. Va a haber música en directo, de bandas que van a estar durante todo el día tocando, pero de una manera muy íntima y cercana. Es decir, no estamos hablando de un escenario a 3 metros de altura, megafocos, no. Estamos hablando de la guarnición de esa comida, es una manera de acompañar la comida. Y luego sostenibilidad. Hay una pata importantísima de sostenibilidad, de todo el trabajo que hacemos, que va desde que de la vajilla está hecha de materiales reciclables a que el mobiliario es todo material reutilizado, o que toda la leña que vamos a consumir, porque como os digo, todo el producto se cocina con fuego, con leña, con brasas, como decías al principio, toda esa leña la vamos a compensar con la plantación de árboles en Madrid, para compensar ese impacto que tenemos, ¿no? ¿Nombres que tenemos? Pues gente tan importante como Janaína Torres, que es la chef número uno del mundo brasileña, Don Julio, que es la gran parrilla argentina. Viene el primer chef de Chile, viene Taikuna, que es la gran líder de la cocina georgiana, pero luego tenemos a Enrique Sapesoa, el chef de Alma, con 2 estrellas Michelin en Lisboa, o Massimiliano, que es la cabeza de Smoke Room, del 2 estrellas de Dani García en Madrid. Y estos son algunos de los más importantes, pero tenemos a Urrechu, tenemos a Miguel Carretero, como estabas contando, están...
A Jorge Sastre, que está entre las 10 mejores pizzerías del mundo, ¿no?
Jorge y Rafa
Panetelli. Porque aprovechando Panetelli, lo que tú estabas diciendo, cuando hablamos de leña, de fuego, de brasas, es que aquí también va a haber una selección variada de platos diversos, no solo asados, también opciones vegetarianas, pizza, sushi, ¿no?
Vamos. Yo estoy deseando que llegue el momento de probar. Carlos Casillas ha preparado unos chipirones con fresitas, que yo no sé cuándo van a llegar, pues me manda fotos y estoy deseando probarlos. Pero sí que es verdad que ahí hay un punto, es decir, el fuego es un elemento para cocinar lo que sea, como sea, y vamos a poder probar muchas cosas. O sea, la técnica es súper versátil y vamos a poder probar muchas. No es un chuletón, no va a ser un chuletón. También vamos a probar cosas que podría uno esperarse. Es decir, hay una zona también dedicada a algunos de los mejores restaurantes de Madrid, que por ejemplo va a estar Leña con la hamburguesa, como llama Dani, la hamburguesa que empezó todo. Y
vamos a Arzábal, por ejemplo.
Arzábal, también, que va a venir con un plato de oreja.
La única
tiene unos tacos de el taco gobernador con camarones que es una maravilla. Quinqué, madre amiga, va a estar con algo de bollería también para terminar la comida. Tenemos al chef de Cordon Bleu, al maestro pastelero que está dando clases en Cordon Bleu y que va a estar también preparando un postre maravilloso. Y todo esto acompañado, como os digo, de bebida, de música, en ese espacio increíble que no lo hemos comentado, en el Real Jardín Botánico de Alfonso XIII, que es un espacio que los madrileños conocemos por las noches del botánico, que lo conocemos absolutamente transformado porque las noches del botánico lo transforman, pero que es un espacio increíble y que vamos a intentar intervenirlo lo menos posible. Vamos a liarla porque va a haber hogueras y va a haber follón, pero va a mantener la esencia de lo que es el botánico para abrir el botánico, que me parece, o sea, aquí en la colaboración con la Universidad Complutense es importante. Desde el primer momento vieron la oportunidad de abrir el jardín a una experiencia distinta y a incorporarlo a la ciudad, ¿no?
Sí, porque además vamos a dejar también claro que no solamente es un evento para comer, es todo lo que estás contando, pero es una experiencia integral también en la que, aparte de alimentación y gastronomía, hay mucha cultura y sostenibilidad, innovación, y hay algo que me ha encantado, que hay un programa especial para niños con talleres sobre alimentación y sostenibilidad, ¿no? Eso está, cuéntame.
Aquí tiene dos patas, esa zona de niños. O sea, tiene una pata, efectivamente, didáctica, educativa, de formación, pero a la vez tiene una pata de, a lo mejor suena mal esto, de aparcar a los niños.
De que estén participando,
cuidados, cuidado, entretenidos, cuidados, de que no estén en un entorno rollo con sus padres, pero tenemos monitores formados y con actividades diseñadas específicamente para ellos y con un menú para ellos para que estén disfrutándolo y donde se puede disfrutar perfectamente. O sea, que sí que hay una parte. Y lo que os digo, la experiencia, vengo de estar justo hace dos semanas, en Lisboa, donde he visto donde hemos estado viviendo esto, y la gente llega a las 12 de la mañana y se larga a las 12 de la noche cuando cierran y pasan el día allí entero. O sea, que estará abierto eso de 12 a 12, puede ser comida y tardeo y cena, día completo, las entradas te permiten disfrutar del día entero, y el plan es maravilloso.
Bueno, José, quien nos esté escuchando dirá, oye, yo quiero saber toda esa programación del festival, todos los detalles, y saber también en dónde puedo sacar esos tickets, ¿no? Vamos a contarlo todo. Son 50 euros, ¿no? La entrada.
Hay una entrada desde 50 euros que permite acceder al espacio y disfrutar incluso de la música y demás. Se puede comprar la comida ahí, o hay unas entradas con comida incluida, que son un poco más caras, incluido, obviamente, porque te incluye ya la comida, con más o menos platos. Están todos los detalles en la web, en chefsonfire.es, y en la cuenta de Instagram también. Está la programación de los chefs, la programación de las actuaciones musicales, toda la información de las entradas, y cualquier información, y en cualquier caso, a través de nuestra cuenta de Instagram podéis consultar cualquier duda y resolveremos todo en el momento, así que
bueno, también para los amantes de la música y ese programa estupendo que les va a encantar. Déjame que hable un poco también de la participación de esa representación española, pues de Lucía Freitas, por ejemplo. Todos tienen Soles Resol, estrellas Michelin, Carlos Casillas de Barro también, sí, de Ávila con otra estrella,
Alejandro Serrano,
claro, Alejandro Serrano,
Javier Estévez, bueno, hablabas de Foronda, estoy hablando de memoria y si me voy a dejar alguno, bueno, me van a matar.
Exactamente, igual,
son 20 chefs más los 10 restaurantes.
podemos decir que son dos días de pura pasión culinaria, ¿no?
Y hay un punto musical. Y además de reto, o sea, y de contacto con los chefs. Para mí lo más interesante de esto es, a cualquiera que nos guste la gastronomía, el poder acercarse, hablar con ellos, que te cuenten el plato, verles cocinando. O sea, esto no es el tercero de la cocina que le mandan al evento, no, esto están ellos allí echando el callo y se van a pasar el día entero cocinando. Se sufre, pero están con ganas.
Pues nada, ya saben, 5 y 6 de octubre en el Real Jardín Botánico de Alfonso XIII, en la Universidad Complutense de Madrid, José Di Sasa, delegado de Madrid. Qué bien lo cuentas, me dan ganas de salir corriendo allá.
Muchas gracias.
Gracias a vosotros y felicidades por la idea.
Gracias.
Mesa y Descanso, con Mar Romero.
To show you what's going on. Well, I'ma give your family one last chance, but I'll stand for one more sideways glance if you don't believe me, baby.
Bueno, no sé si es el momento, pero para alguno de ustedes que nos están escuchando, seguro que siempre hay un plan de, oye, me tengo que ir a un crucero. Y qué rica es nuestra cocina mediterránea, incluyendo pues todas esas islas griegas, y que son un poco pues toda esa representación del uso de ingredientes frescos, de deliciosa cocina variada. Y hoy, Esther Rodríguez Andreu, bienvenida, amiga, compañera y periodista, que has viajado con una mochila importante, a veces con muchas vicisitudes que se pasan en los viajes, ¿no? Pero también, pues mucho de aprendizaje. Y hoy nos vas a hablar un poco de ese disfrutar de la cocina griega, pero en este caso a bordo del panorama, a través de 10 islas griegas que además están bastante inexploradas, ¿no? En el Dodecaneso y en las Cícladas menores. Cuéntame todo esto. Hola, que traes Mar. Mucho que contarme.
Buenas tardes.
Buenas tal? Tardes.
Pues sí, tuve la oportunidad hace un mes y medio de hacer un maravilloso crucero a través de las islas griegas más inexploradas, con la compañía Variety Cruises, con unos cruceros, unos barcos que son pequeñitos, son una especie, el concepto es un hotel boutique, y el gran privilegio es que son barcos tan pequeños, unos 54 metros de eslora más o menos, que permiten acceder al barco a destinos que una naviera mucho más grande pues no podría acceder. Entonces el recorrido fue por 8 o 10 islas griegas, ya que el recorrido va cambiando según las condiciones meteorológicas, y la gran suerte fue que esta inmersión en el destino, que ellos llaman Go Deeper en inglés, que es permite que tú te sumerjas, que el viajero se sumerja en el corazón de cada destino y conozca aspectos pues como la gastronomía local, como las costumbres, tradiciones, de cómo viven estas personas, ¿no? Son islas bastante deshabitadas, algunas incluso en verano tienen pues algún viajero despistado que se pierde por allí, pero ni siquiera gente que vive durante todo el año. Entonces es una maravilla poder acercarse hasta allí y descubrir destinos que de otra manera no sería fácil acceder hasta
ellos.
Fíjate
que en los cruceros tenemos la idea de que están diseñados un poco para ciertos perfiles, ¿no? Pues personas mayores que ya quieren tranquilidad y que quieren que se les vaya dirigiendo en todos los destinos, o incluso gente muy joven, pues de un final de carrera o un final de curso, en el que, bueno, pues oye, la primera vez en tu vida que vas a un crucero, te da igual un poco cómo te lleven, ¿no? Aquí nos estás hablando de un concepto completamente diferente, cuidado, incluso familiar, ¿no? Porque es una compañía que vamos solamente por la tercera generación, hablamos de ella, ¿no?
Sí, es un concepto un poco diferente de los cruceros a los que estamos acostumbrados generalmente, porque la compañía es una compañía, es una familia griega, como tú has dicho, es la tercera generación al mando de esta naviera. Empezaron en el 1949, justo después de la Segunda Guerra Mundial, una época muy difícil.
O sea, estamos celebrando su 75 aniversario, ¿no?
Sí, de la naviera. Justo en el mes de agosto me comentó Filipos Benepetopoulos, que es el CEO actual, que iban a hacer un crucero sorpresa. En aquel momento no me pude decir hacia dónde se dirigía. Creo que partía el 25 de agosto para celebrar este 75 aniversario. y el hecho de ser una compañía familiar le añade un, es un valor añadido bastante fuerte, porque ellos creen y aplican un concepto que se llama Meraki, que es una palabra griega que significa trabajar con el alma y el corazón, hacerlo todo desde el alma y el corazón, y es una idea que ya el abuelo de Filipos quiso transmitir desde el primer momento y que se sigue manteniendo. Y a bordo, cuando tú viajas a bordo de estos barcos, es como que tú entras como un viajero, pero sales como siendo una familia, porque son solo 40 y pico viajeros, entonces te da tiempo a conocerlos a todos, a intercambiar experiencias, opiniones, historias de vida, y es algo muy bonito. Luego no te quieres ir porque has conocido una familia.
Formas parte, ¿no?
Sí.
Bueno, es verdad que la historia es muy bonita porque empezaron solo con dos barcos, ahora tienen 8 cruceros, creo, en 4 continentes, sí, ¿no? Pero hay una filosofía importante, que es la de introducir, como tú dices, a los viajeros, pues en esa cultura, correcto, en esas tradiciones, ¿no? En la historia, en lo que de los lugares que se visitan. Pero luego muy importante de esta compañía que me has contado, que también es esa ayuda humanitaria, porque hay parte del dinero de los cruceros se invierte en proyectos de esta índole, ¿no? Sobre todo en zonas de África también, ¿no?
Sí, correcto, Mara. Además de los cruceros por Grecia, diferentes destinos y diferentes temáticas, tienen también muchos cruceros en otros lugares del mundo, en 4 continentes. Uno de esos cruceros se realiza 2 meses al año por condiciones climatológicas, que es enero y febrero, en la zona de Gambia y Senegal. Precisamente allí el padre del actual CEO construyó una escuela en una zona que se llama Lamin Koto, creo que se pronuncia así, en Gambia, para, a través de una fundación que se llama Variety Cays Foundation, que es una fundación sin ánimo de lucro, colabora con la compañía Variety Cruises, pues construyeron una escuela para que los niños de allí pudieran acceder, ¿no?, a la educación, y poco a poco han ido también construyendo granjas, han ido construyendo, incluso creo que hay un museo dedicado al cine, un festival de cine. Entonces la idea es que cuando los viajeros se embarcan en esos cruceros, una vez allí también se hacen visitas a estas escuelas para que se pueda conocer este proyecto, ¿no? Y de hecho, desde 2022, cada 5 euros de la inversión que se realiza, ¿no?, en un a la hora de comprar un crucero, cada persona que aporta, ¿no?, pues estos 5 euros son para invertirlos en proyectos como este y otros a lo largo del mundo, pero este fue el primero y es el que como que le tienen más cariño, ¿no? Y la verdad es que es una buena idea, ¿no? Porque
bueno, todos queremos conocer Micenas, Epidauro, y luego sobre todo esas islas, Mykonos, tal, pero aquí resulta que tú te has ido a islas que están muy poco visitadas, ¿no? Cuéntanos,
correcto,
un poco,
sí,
porque también hay mucho en esa gastronomía peculiar, no solamente generalizando, nos vas a profundizar un poquito más, y también una historia apasionante que son esos viñedos viejos y esas viñas que a veces creemos que Grecia, es verdad que además en los últimos años ha habido un despegue en cartas internacionales donde hay ya bastante representación de vinos griegos, y en este país, en España también, ¿no?
Pues sí, para mí la gracia o la gran baza de este crucero era que no era por las islas que más o menos a todos nos suenan, ¿no?, las islas más masificadas, sino que era una incursión en algunas islas del Dodecaneso y otras de las Cícladas menores, muy pequeñitas, que a lo mejor a algunas personas les suenan, grandes viajeros puede que sí, pero a mí no, alguna me
Porque
sonaba...
Porque tú en tu trabajo siempre buscas cosas distintas,
sí,
¿no? Adentrarte en lo que luego nos quieres contar es, claro, no se vaya usted en lo que va todo el mundo, sino realmente
claro,
es un aprendizaje también, ¿no?
Claro,
en esos viajes.
Me gusta ir a lugares a los que no haya ido mucha gente o muchos viajeros para poder luego contar estos sitios insólitos, ¿no? Algunos nombres de estas islas, por ejemplo, en el Dodecaneso, pues fueron la isla de Icaria, Patmos, Lipsi. En Icaria hay una particularidad, que es que es una de las 5 zonas azules del mundo, de las Blue Zone, que es una de las 5 zonas del mundo donde la gente es más longeva. La mayoría...
Iraclia.
Con Icaria, perdón. Icaria, que a lo mejor lo he dicho yo.
Icaria.
Que se parecen mucho los nombres.
Es que hay otra que se llama Iraclia.
Sí,
¿no?
Exacto. Es fácil confundirlas. Icaria. Y la mayoría de la gente tiene más de 90 años y muchos llegan a los 100 y pico. Es algo muy curioso.
¿Y el secreto cuál es?
Yo les pregunté, quise hablar con algunos habitantes de la isla, y bueno, no son muy habladores, pero la mayoría me contaron que es debido a su forma de vida, su alimentación y sobre todo no estresarse, vivir una vida lo más tranquila posible.
Buena alimentación y poco estrés,
exacto,
esa es la fórmula,
exacto,
¿no?
Exacto, les gusta, claro, mucho trabajar la artesanía, pues una vida un poco
pues eso, relajada.
Que tenemos mucho que aprender si queremos vivir unas cuantas más años.
Bueno, pues has visto gemas preciosas, aguas cristalinas, playas paradisíacas, imagino, y deshabitadas, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues también hasta hoteles boutique, que también cuenta, ¿no? Donde uno duerme y descansa, ¿no? Que de eso se trata también este programa.
Sí, sí, sí. La verdad es que a bordo del crucero, el crucero era, como hemos dicho antes, un crucero pequeño, pero con todo lo necesario para vivir una experiencia, no diríamos, una experiencia lo más familiar y lo más personalizada posible. A bordo del crucero hemos de hablar, evidentemente, de una exquisita gastronomía local. La naviera Variety Cruises incide mucho en que en todos sus cruceros, ya sea por las Islas Griegas o en otros lugares del mundo, haya un guiño a la gastronomía griega. Por supuesto, los cruceros que se hacen por las Islas Griegas es toda gastronomía local. En cada puerto hay una persona o varias personas del equipo encargadas de ir a comprar los productos frescos del día y traerlos a la naviera para que los viajeros podamos disfrutar de esos productos. Bueno, la gastronomía griega se basa sobre todo en las islas. El pescado y el marisco es lo más importante, el marisco fresco, pescado fresco del día, combinado con muchas verduras, muchas ensaladas, la típica ensalada griega que todos conocemos. Y también hay platos a base de cordero, de pollo. Hay un plato, el nombre es griego, a ver si me acuerdo el nombre, que son los típicos pinchos de pollo hechos a la brasa, que también se sirve muchísimo. Y después también los postres tienen mucha influencia árabe, los baklava, por ejemplo. Y sobre todo, no nos olvidemos el yogur griego, que está presente tanto en los desayunos como en todos los postres, que es un yogur que tiene, en el que se filtra el suero y tiene una mayor cantidad de proteínas, ¿no? El popular yogur griego.
Oye, no quiero dejar de nombrar aquí el tema vinícola, que sabes que a mí es una parte de este programa que me gusta mucho. Has descubierto una uva autóctona que se llama Foquia, ¿no? Pero sobre todo has descubierto una historia de un viñedo que es el resultado de un amor entre un griego y una británica.
Sí, la verdad es que esta es una historia sorprendente y a mí también me llamó mucho la atención, porque un griego y una británica, pues nunca nos hubiera imaginado en principio juntos, que puede ser, pero me sorprendió esta procedencia. Fuimos a visitar el Lipsi. Lipsi, imaginemos que es una isla súper pequeñita, una isla de pescadores, no tiene muchos kilómetros cuadrados y en ella solo hay dos bodegas. Una de ellas es la bodega de Manolis, que es la británica, y Nikos, su marido, que es el griego, que en 2013 unieron su experiencia vitivinícola para crear esta bodega en lo alto de una colina preciosa, desde la cual hay unas vistas sobre el mar Egeo y sobre el Lipsi y sobre los viñedos que cortan la respiración. Entonces, la gracia, digamos, lo diferente de esta bodega es que en Grecia, hasta que a principios de los años 2000, del año de los 2000, digamos, los vinos que se producían eran vinos dulces, vinos que se producían en las casas familiares. Pero a partir del año 2013 ellos se dieron cuenta que gracias a una variedad de uva que se llama, como tú bien has dicho, Foquiano, que es muy típica de esta zona del mar Egeo y de Macedonia, se podían elaborar unos vinos muy especiales, secos y dulces, y empezaron a invertir en este proyecto su tiempo, el dinero, lo que fuera necesario, porque querían sacar un vino muy especial que han conseguido sacar. Se llama Posperitis.
Posperitis. Bueno, Posperitis. Pues decir que también, que es el resumen, y que me has dado y me has dejado muchísimas ganas de viajar en un crucero, porque hasta viñedos se pueden visitar a través de unos días de vacaciones como estos. Rodríguez Andreu, nos vamos y muchísimas gracias por traernos estas cosas diferentes y una forma diferente de viajar. Y a ustedes, muchísimas gracias una vez más por estar escuchándonos cada domingo. Feliz tarde de domingo y feliz semana. Hasta la próxima. To show you what's going on. Hey, hey, well, believe me, baby. Well, now believe me, baby. Yeah. Oh. Hey. Well, if you don't believe me, baby, I have to show you what's going on.
Capital Radio, Madrid, 103.2.
¡Hay plan!
Si eres menor de 30 años y estás buscando trabajo, ahora tienes un plan personalizado y diseñado a medida para tu inserción laboral, con formación específica y orientadores especializados en población joven. Infórmate sobre el plan de empleo joven para ayudarte a planificar un futuro lleno de oportunidades. iPlan, te apuntas, Comunidad de Madrid.
En Capital Radio te mantenemos económicamente informado desde que amanece.
Son las 7 de la mañana, hora central europea, las 6 de la mañana en Canarias. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida.
Para continuar informándote después de comer.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Esto es Mercado Abierto en Capital Radio.
Y que cierres el día conociendo todos los detalles.
Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen aquí en el balance.
Capital Radio, información económica de calidad. Si crees que la ciberseguridad no va contigo ni con tu empresa, es que todavía no has escuchado Cyber After Work, el programa decano de la radio española sobre ciberseguridad. De la mano de Eduardo Castillo y acompañado por Mónica Valle y Pablo Sanemeterio, te ayudamos a proteger tu empresa de las múltiples amenazas que circulan por la red. Cyber After Work, todos los lunes a partir de las 7 de la tarde en la sintonía de Capital Radio. Capital Radio, 10 años acompañándote.